Biblias de nuevo a Lucas capítulo 2. Quiero desear a cada uno de ustedes una muy feliz Navidad. Está ya próxima la fecha y es un gusto verles a ustedes. Y nosotros como padres estamos ansiosos porque mañana llegan nuestros dos hijos, primero Dios. Y yo sé que algunos de ustedes están ansiosos también por ver a familia. El hermano Nicolás viene ya en camino y la hermana tiene una sonrisa así de grande. Está ya contenta de saber que su querido viene en camino, ¿verdad? Y oremos por el hermano Nicolás que hoy llegó a Veracruz al fin, ¿o no? No sabe. Okay, muy bien. Iba a tratar de llegar a Veracruz anoche y luego llegar a la frontera hoy en la noche con Guatemala, pero oremos por él, que Dios pueda bendecir su camino. También la familia Iten, hermano Carlos y hermana Viviana y Carlitos están en Costa Rica visitando familia ahí. Yo creo que ellos llegan mañana o pasado, no me acuerdo la fecha, pero ya ellos están por regresar, gracias a Dios. Y hermano Juan está de vacaciones, como cosa rara, ¿verdad? Él trabaja, él casi es como el Espíritu Santo. Él trabaja 24/7, 365 días al año casi. Pero gracias a Dios el hermano Juan puede descansar, y yo sé que otros están ya mirando hacia las vacaciones y ya no están disfrutándolos. Pero en esta mañana, hermanos, queremos orar primero antes de entrar el mensaje, pero luego quiero predicarles acerca de la Navidad perdida. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias porque estamos aquí reunidos. Gracias porque hemos ya entonado cantos e himnos a tu nombre. Gracias, Señor, por esta época en la cual recordamos el advenimiento de tu Hijo. Sabemos, Señor, que la fecha exacta no lo sabemos, pero tomamos este tiempo para celebrar ese gran evento, Señor, que tu palabra nos hace recordar en varios lugares. Y en esta mañana queremos examinar uno de esos pasajes, Señor, y pido que tú abres nuestro corazón. Y Señor, sobre todo si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que Señor tu Espíritu Santo, como mencionamos, puede estar obrando en sus corazones, pueden estar atentos a tu palabra y sensibles a lo que tú quieres hablarles en sus corazones, y que hoy sea el día de su salvación. Para nosotros los que somos creyentes, Señor, ayúdanos a recordar la importancia de mantener un enfoque correcto. La importancia, Señor, de estar como representantes tuyos en esta tierra para compartir el mensaje de Navidad a otros. Y Señor, rogamos que en esta mañana que podemos estar atentos y que podemos ver lo que tú quieres para nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. En esta mañana queremos predicarles, yo quiero predicarles, hermanos, acerca de la Navidad perdida. No debe sorprendernos, hermanos, que hay muchas personas que pierden la Navidad todos los años. Es una realidad y muchas veces nosotros ni lo reconocemos. Muchos participan en las costumbres tradicionales asociados con la Navidad, pero eso no significa nada en realidad para sus vidas. La verdad es que muchos pierden el significado real de la época. Algunos creen que la Navidad es primordialmente un tiempo para la familia, y especialmente de los niños, ¿verdad? Cuando los niños son pequeños y ellos están emocionados por Nochebuena y todos los regalitos y todo eso, Pero muchos piensan que solamente es algo de familia, y gracias a Dios es tiempo para la familia también. Como ya mencioné, mis hijos vienen mañana de vacaciones de la universidad, nosotros vamos a estar en familia, ustedes van a estar en familia y todo eso, y es un tiempo de familia, pero algunos creen que solo de familia se trata. Otros piensan que la Navidad es como un tiempo de paz, un tiempo para celebrar la fraternidad de la humanidad, y todos tienen que dar el abrazo y todos tienen que desear paz a todo el mundo y todo eso, y queremos paz, no la guerra y los pleitos, tanto entre naciones como entre familiares a veces, ¿verdad? No es algo que Dios desea, pero paz no es en sí la razón de la época. Otros creen que es solo un tiempo para divertirse, y compran cohetes y van a fiestas y todo eso, y no hay nada malo en quemar cohetes, no hay nada malo en ir a fiestas con tal que no están en fiestas que no deben, ¿verdad? Donde están tomando, donde están haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero no hay nada malo en divertirnos, pero tampoco es eso la razón de la Navidad. La Navidad es una industria grande hoy en día. Yo no sé, me gustaría, no busqué, de repente hay algunas cifras, pero me gustaría saber cuánto se gasta en Navidad comercialmente en todo el mundo. Yo no creo que hay calculadoras que llegan a ese punto, honestamente. Yo me acuerdo, y este año probablemente va a ser igual, aunque este año han habido un poco de crisis, pero yo siento que este año la gente no ha hablado tanto como en algunas otros años que hemos estado en Guatemala. Pero yo me acuerdo un año todo el mundo estaba diciendo, es que es difícil, hermano, es que no alcanza el dinero y todo eso. Y luego yo me acuerdo, era uno de los primeros años de estar en esta casa, y desde nuestro cuarto, nuestro dormitorio, se ve casi toda la ciudad. Y a medianoche, en Nochebuena, ¡pum, pum, pum! Y yo no sé cuántos miles y quizá millones de quetzales fueron quemados esa noche. Y yo digo, sí, la situación es bien difícil en Guatemala, ¿verdad? Es bien difícil cuando queremos que se siente difícil. Pero cuando queremos algo, hacemos lo imposible para tener lo que queremos. Y es una industria grande. Los vendedores, las tiendas, los que anuncian sus productos, empujan la Navidad porque para ellos representa millones de dólares en ventas. Y yo me atrevo a decir billones de dólares si tomamos a cuenta a nivel mundial. Pero otros pierden la Navidad o pasan la Navidad porque están muy deprimidos. Hay personas que por su situación en su hogar, quizá porque su marido o su esposa fallecieron en ese año, quizá por una enfermedad, quizá por una pérdida de repente económica o algo así, que pasan la Navidad muy deprimidos. Pero celebran la Navidad en una forma muy lejos de lo que es la verdad. Yo quiero que miren este video, no está de muy buena calidad, pero yo quiero que miren esta entrevista que encontré en internet.
Richard, hoy salgo a la calle para preguntarle a la gente qué le parece la Navidad. ¿Es algo comercial? ¿Es realmente un ritual religioso? ¿Sirve para comprar solo regalos? No lo sé. Vamos a ver qué opina la gente. Bueno, ¿qué os parece la Navidad? ¿Es algo comercial o qué opináis?
Comercial y familiar para mí. Más comercial. Más que familia, antes era más familiar. Ahora es todo gastar y gastar y gastar.
¿Creéis que es solo para comprar regalos o lo veis como algo más religioso?
Religioso hoy en día, poco. Sí, para mí sí.
Para mí también, yo la religión no... No.
¿Lo que opinas de la Navidad?
Pues creo que es un buen momento para reunirse con la familia, pero que es demasiado el gasto que se hace.
Hay polémica acerca de que la Navidad puede ser incluso alargada por centros comerciales o alguna marca famosa. ¿Qué opinas?
Alargada no, pero sí que se abusa. La gente ya cada vez quiere salir más por ahí, ya solamente piensan en lo material, los regalos. Yo creo que es por eso.
¿Es un problema de educación de las nuevas generaciones?
También, sí. La gente ya no se piensa en los valores de la familia, se tiene como la familia ahí, estar en casa poco y salir ya con los amigos y todo esto.
¿Qué hacen ustedes de la Navidad?
Pues a mí no me gusta.
¿Especialmente por qué?
Pues porque parece que hay que estar feliz y contento por obligación y hay otras cosas también.
¿Creen que a lo mejor los valores más fundamentales de la Navidad que sustentan esta fiesta se han perdido, a lo mejor?
Pues podría ser.
Quizás sí, quizás se hayan sustituido por más bien cuestiones comerciales y demás, con puro consumismo. Y luego, pues lo de estar feliz por obligación, pues la verdad es que...
A lo mejor ya no tanto las nuevas generaciones que solo piensan en los regalos y en la fiesta, sino generaciones más avanzadas que ya han perdido quizás un poco los valores, las reuniones en familia y todo esto, no sé.
Quizás sea eso, no sé, pero la verdad es que tal y como está enfocado hoy en día, por el tema comercial y demás... Y eso es una fiesta que saltaría directamente.
O sea, queda claro que no les gusta la Navidad.
A mí particularmente no me gusta la Navidad.
Es que la Navidad antes era mucha Navidad y ahora cada día creo que no es tanta Navidad. La gente, antes mi familia, por ejemplo, los míos, pues estaban conmigo toda la Nochebuena y ahora cenan y se van.
Quizás la percepción de calidez con la familia, los valores, se estén perdiendo, no lo sé.
Pues puede ser que a lo mejor se pierdan un poco los valores. O lo que te decía, porque antes siempre lo hacíamos en familia.
Quizás sea cierto el ritmo vertiginoso que lleva a los jóvenes a que se pierdan los valores frutos de la Navidad. Quizás sea un problema de percepción y los más mayores no vean la Navidad como antes. Lo cierto es que la gente no estaba muy de acuerdo con que la Navidad sea una fiesta tan tradicional como antes.
Es triste eso, ¿verdad? En todas estas entrevistas no se oyó el nombre de Jesús ni una vez. Cuando se mencionó la religión, dijeron, no, la religión nada. Y hermanos, eso no es lo que es la Navidad. Pero sabía que siempre había sido así, siempre ha sido así. La Biblia nos enseña que muchas personas perdieron el significado real del nacimiento de Jesús. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Aquí en Lucas capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice, y dio a luz su primer hijo, dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La primera persona que perdió la Navidad era el mesonero. En Lucas capítulo 2, versículo 7, dice que ella tuvo que envolver a su bebé y ponerlo en un pesebre porque no había lugar en el mesón. No menciona aquí un mesonero, pero si hay un mesón, lógicamente, ¿verdad? Había un mesonero, alguien encargado del mesón. Pero tenía que haber uno. Muchas veces en dramas y actas y hasta películas y todo eso, cuando se mira al mesonero, cuando José y María van llegando y tocan la puerta y vienen, es interesante, mi esposa estaba buscando un video para mostrar a los niños de Navidad y en el internet miremos uno y está José y María sobre un burrito, ¿verdad? Y va llegando al mesón y tocan la puerta y viene y no hay nadie más, solo José y María y el mesonero. Hermanos, Belén en esa época probablemente era más ocupado y más llena de gente que el 18 calle los días antes de Navidad. Así de gentío. ¿Por qué? Porque había un censo, y vamos a hablar de eso más adelante, pero había un censo y Belén estaba llena de gente. Cada persona que venía del linaje de David tenía que regresar a Belén para el censo. Tenía que ir a su pueblo, no donde quizá nació, pero de donde vino su familia. Entonces, en vez de ser un pueblecito que no es muy grande aún hoy en día, estaba llena de gente. Y al llegar ahí, ellos tocaron la puerta y vieron que no había lugar. Y ese mesonero a veces se mira como una persona muy ruda y muy ofensiva. ¡No, no hay lugar aquí! Cierran la puerta en la cara de José. Y no sabemos exactamente cómo esa persona era, o si quizá era una mujer, no sabemos aún cómo era el asunto. No sabemos si era un estilo de hotel, de aquel entonces o una casa de huésped, pero sí sabemos que no había lugar en ese lugar donde llegaron. Probablemente ya habían tocado varios lugares buscando dónde tener a ese bebé. Los que han tenido hijos antes, las mujeres que han tenido hijos, imagínense caminar, estamos hablando de más o menos 100 kilómetros sobre un burro para llegar a Belén 9 meses embarazada. ¡Qué bendición, verdad! Gracias a Dios yo nunca he tenido la oportunidad de conocer ese sentir, ¿verdad? Pero y no quiero conocerlo tampoco. Ellos llegan y José, como ama a su esposa, está buscando un lugar para ella y no encuentra ningún lado. Aún después de ver a María lista para dar a luz, el mesonero no quiso ayudarles. Dijo, no hay lugar. No entendía lo que estaba pasando realmente. Él había visto a muchas mujeres embarazadas y quizá esa misma noche había encontrado a otras que estaban ahí y no encontraba un lugar. Y él decía, disculpe, yo una vez vi una película en la cual el mesonero no era muy ofensivo y todo eso, era muy cordial y se disculpaba y dice, mire, yo quisiera ayudarles, pero no hay, yo tengo personas llenas en los cuartos y todo eso. Y él quiso ayudar a esa gente, pero en realidad él no entendía lo que estaba pasando. No tenía tiempo para José, no tenía tiempo para María, y no tenía tiempo para el Salvador del mundo. ¿Qué pasó? Perdón, ahí está, gracias. No tenía tiempo para el Salvador del mundo. No sabía que esa criatura que ella estaba cargando era el Hijo de Dios. A veces a mí me gusta preguntar o pensar como la gente, y no sé si este mesonero después dio cuenta de lo que había pasado, y dio cuenta más adelante que este mismo niño que nació en ese establo ahí, que él llegó a ser el que lo crucificaron en Jerusalén, no muy lejos de Belén. Lo que pasa es que en ese entonces, como mencionamos, había un censo. En Lucas 2, versículos 1 al 3, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Belén, como mencionamos, estaba repleto de gente cuando estaban visitando. El mesonero perdió el evento más importante de toda la vida. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué perdió el mesonero ese evento? Porque estaba demasiado ocupado. Estaba demasiado ocupado. Él estaba teniendo a la gente que tenía ahí como huéspedes y él estaba tratando de ayudarlos a ellos, y como ya estaba lleno, él no tenía tiempo para María y José. Perdón. No tenía tiempo para María y José, y él estaba ocupado. Él decía, mire, yo no tengo tiempo para esto, vaya a buscar otro lado. La pregunta es si estás tú demasiado ocupado para la Navidad real. ¿Estás tú demasiado ocupado para entender el significado real de esta época? ¿Habrán fiestas y comidas? Perdón, esta cosa. Habrán fiestas y comidas, vamos a regalar y recibir regalos, y esto no es malo en sí, pero debes tener mucho cuidado de no estar demasiado ocupado en estos días, hermanos. Muchas veces andamos para arriba, para abajo, y tengo que hacer esto, y el último regalo, y la comida, y no sé qué, y no sé cuánto, y parece más bien como Marta que María. Y Dios quiere a personas como María, que se sentó a los pies de Jesús, que personas como Marta que están muy ocupadas, y personas como este mesonero. Vamos ahora a Mateo capítulo 2, porque no solamente el mesonero perdió la Navidad, sino que había otra persona que perdió la Navidad también. En Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3, encontramos que había un rey que perdió la Navidad, el rey Herodes. En Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3, la Biblia dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí encontramos que el rey Herodes no era ignorante como el mesonero. El mesonero no sabía quizá quién era José y María y quién era ese bebé que estaba por nacer. Pero cuando llegaron estos magos a Jerusalén y entraron, es probable, ¿no? Siempre en los dramas y en también las películas y todo eso, siempre casi aparecen ¿cuántos magos? 3, ¿verdad? Y no sabemos, la Biblia no dice que eran 3. Se supone que eran 3 por los 3 regalos que le trajeron a Jesús: el oro, el incienso y la mirra. Pero el asunto es que vinieron estos magos del oriente, y probablemente como habían cruzado el desierto, venía como una caravana grande. Y entrando en Jerusalén, todo este grupo de hombres y toda la gente, ¿quiénes son estos, verdad? No son de aquí. Y están curiosos de qué está pasando, y entran al palacio y dice: venimos buscando el rey de los judíos. Y Herodes está diciendo: ese soy yo. Uno que ha nacido, hay un nuevo rey, ¿qué está pasando? Entonces, él no era ignorante, él sabía el significado del nacimiento de un nuevo rey. Él dice: si ha nacido un nuevo rey de los judíos, mi trabajo está en peligro. Ya me van a echar, ya no voy a tener el palacio, ya no voy a tener las prestaciones del imperio romano. Yo estoy con problemas. Él adquirió toda la información que podía acerca de Jesús. Él llamó a los escribas, él llamó a los doctorados de la ley y dijo: mire, yo necesito saber acerca de eso. La Biblia dice que se turbó al escuchar la noticia. ¿Por qué se turbó él? Porque él era el rey de los judíos y no quería una amenaza a su posesión. El rey Herodes era un hombre extremadamente violento y sin piedad. Era un hombre malísimo. Él asesinaba a todos sus enemigos. Si alguien amenazaba su trono, si alguien amenazaba su posición, él los mataba. Él no, mire, llegó al punto en lo cual él, por temor de perder su trono, mató a su cuñado y después a su propia hermana y a sus hijos. Porque él pensaba que esos hijos iban a tomar su trono. Y él dijo: hay una forma de solucionar este problema, mátelos. Y mandó a matar a su propia familia. Era violento y paranoico. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Mateo 2, 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿se acuerda que cuando llegaron los magos, él dijo: ah, qué bueno que ha nacido un nuevo rey? Y preguntó a los escribas: es en Belén, ¿por qué no vaya y busca? Y cuando lo encuentras, venga a darme noticia, porque yo también quiero ir a adorarlo. Mentiroso. Él no quería adorar a ese niño. Y esperó un ratito, y después, ¿qué pasó? Los magos no regresaron. Y él dio cuenta de que no iban a regresar y se sintió burlado. Y versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años
que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: vos fue oído en Ramá grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y se quiso y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué hombre más malvado? Aparentemente los magos habían viajado por un tiempo, porque él dijo, mire, yo me imagino que habían viajado como un año o año y medio, porque él dijo, mire, si viajaron año y medio, puede ser que este niño tiene hasta 2 años ahorita, entonces todos los niños de 2 años para abajo los vamos a matar. Imagínese, como dice este versículo, el gemir, el lloro de las madres, cuando este perverso, malvado, manda sus soldados a matar a bebés. Era un hombre muy malo. Docenas de niños perdieron la vida por la paranoia de este hombre. Herodes perdió la Navidad porque tenía una vida completamente lleno de temor. Pero ¿sabe qué? Hoy en día hay muchas personas que temen que Jesucristo sea el rey de sus vidas. Hay muchas personas que uno testifica a ellos y les habla de la necesidad de un Salvador y que aceptan a Cristo, y cuando habla de que Él sea el Señor de su vida, espérate, ¿cómo que Señor de mi vida? A mí me gusta mi vida como es, a mí me gusta hacer lo que a mí me antoja, a mí me gusta controlar mi vida. Yo no quiero otro rey de mi vida. No, pero Él es rey de reyes y señor de señores, y Él quiere tomar control. No, yo no quiero que tome control de mi vida. Yo estoy contento. Y hasta algunos tienen temor de qué va a pasar si aceptan a Cristo. Ellos dicen, no, si yo acepto a Cristo, ¿qué va a pasar con mi vida? Hay muchos que tienen temor. Tienen sus propios planes y deseos y agenda. Y no quiere que nadie, ni aún el Hijo de Dios, interfieren con sus propios deseos egoístas. Yo ya sé cómo es mi vida, yo tengo mi vida programado, y Señor, no te metes conmigo. No te interpones en mi vida. Yo no quiero que tú vas cambiando mis planes. Muchos pueden disfrutar la nostalgia de la Navidad, pero siempre van a perder el significado real porque rehúsan que Jesucristo sea rey en sus vidas. Algunos de estas personas hasta van a la iglesia, hacen buenas obras, escuchan predicaciones, dan su dinero, dan su tiempo. Son gente muy religiosa, con tal que Cristo no sea rey de mi vida, con tal que Él no entre a controlar mi vida. Igual a Herodes, quieren sentarse en su propio trono. Pero yo me pregunto, ¿podrá una persona realmente ser cristiano si no entrega todo a Jesucristo? Mire lo que dice en Lucas 19. Lucas 19, versículo 14. Dice, esta es la parábola de las 10 minas, y dice, versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay muchos que se dicen ser creyentes, pero no quieren que Cristo reine en su vida. Si es que han aceptado a Cristo, ellos pasan todo el tiempo sentado en ese trono, con Cristo arrimado a un lado, diciendo, no, a mí me gusta que estés en mi vida, porque si muero, ¿va? Yo no quiero ir al infierno, entonces estate tú aquí, pero no aquí. Aquí es donde yo quiero, tú estate ahí. Y hay gente que tiene el valor de hablar al Dios del universo de esa forma. ¿Y sabe qué? Dios es un caballero, Cristo es un caballero, y Él no forza a nadie quitarse del trono. Él dice, si así quiere, está bien. Pero yo me pregunto, honestamente, si una persona vive toda su vida sentado en ese trono, si realmente han conocido a Cristo. Porque la Biblia dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es ¿qué? ¿Un huésped de nuestro hogar? Señor, Señor de nuestra vida. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2 de nuevo. El mesonero perdió la Navidad porque estaba demasiado ocupado. El rey Herodes perdió la Navidad porque tenía demasiado temor. Pero hay otro grupo de personas que perdieron la Navidad. En Mateo capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los líderes religiosos perdieron la Navidad. Increíble esto, pero así es. Como acabamos de leer, Herodes fue a los expertos para buscar respuestas. Él dijo, mire, vienen buscando un nuevo rey de Israel que ha de nacer. Perfecta, me voy a preguntar. Y llama a los escribas, a los fariseos y a los que tenían conocimiento. Él dijo, ¿y este bebé dónde va a nacer? Y ellos sabían. Dijeron, en Belén. Eran los teólogos, los profesores, los doctorados, los académicos religiosos de aquel entonces. Y ellos sabían la respuesta de memoria. Ellos respondieron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No eran ignorantes, ellos eran estudiados en eso. Sin embargo, no hay evidencia de que ellos mismos fueron a Belén a ver a Jesús. No hay evidencia de que ellos dijeron, ah, ustedes vienen buscando al nuevo rey y han visto su estrella y ha de nacer en Belén, Herodes, ha de nacer en Belén porque así dijo el profeta. Vámonos nosotros a buscar a ese bebé. Vamos a ver si realmente ha nacido el rey de Israel. Estos perdieron la Navidad porque eran personas indiferentes. No querían saber. No querían indagar más. No querían saber. Ellos tenían todos los hechos y figuras en sus mentes, pero no les importaba. ¿Y a mí qué me importa? Con tal que yo sea con mi toga de profesor de doctorado, yo ya tengo mi título en la pared y dice ahí que yo ya lo sé. Entonces yo no necesito buscar eso porque yo ya sé todo. Eran personas llenas de orgullo y justificación propia. Ellos servían a Dios como ellos querían y no como Dios realmente quería. ¿Y cuántas personas hoy en día están haciendo exactamente lo mismo? Igual como vimos en la vida de Saúl. Están viviendo su vida obedeciendo a 80%, o a 50%, o a 95%. Y Dios dice, yo quiero que me obedeces completamente. Hay un versículo que me fascina en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesucristo está hablando con los fariseos. Y él dice lo siguiente en Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras. Eso es lo que ellos hacían todos los días. Ellos estudiaban las escrituras, estudiaban los rollos. Ellos eran los escribas, hasta interpretaron la ley para la gente porque ellos pasaban todo el tiempo estudiando y copiando las escrituras y todo eso. Y el Señor dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, las escrituras, tenéis vida eterna. Ellos estaban cumpliendo la ley. Ellos estaban obedeciendo la ley. Ellos estaban haciendo todo a la letra de la ley. Pero habían perdido el espíritu de la ley. Y él dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Todo eso, hombres, fueron escritos acerca de mí. Si tú busques a mí en esas escrituras, me vas a encontrar. Pero ellos nada más pensaron por guardar los mandamientos que estaban bien. Hoy hay personas que prefieren hablar de doctrina que obedecer a Dios. Aquí en Guatemala es casi como una plaga. Cuando yo platico con las personas, muchas veces ellos quieren, ¿y qué cree usted de lenguas? ¿Y qué cree usted de sanidades? ¿Y qué cree usted de esto? ¿Y qué cree usted del otro? Y yo digo, ¿y qué cree usted de Cristo? Sí, pero ¿qué quiere usted? ¿Qué cree usted de lengua? Y quieren hablar de cualquier otra cosa excepto el estado de su alma. Y si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? Pues la verdad es que espero al cielo, pero ¿y qué crees tú de esto? Igual como la mujer samaritana, estaba tratando de esquivarse y preguntar otra cosa para evitar la pregunta central, el meollo del asunto, ¿dónde vas a ir cuando mueres? Hay personas que están más interesados en sus tradiciones y culturas que en Jesucristo mismo. Si tú mueres, ¿a dónde vas a ir? Ah, pues yo soy católico. Pues yo soy mormón. Yo no le pregunté qué era. Yo pregunté dónde vas a ir si mueres. Es que y vienen con, es que yo voy a la iglesia. Qué bueno, ir a la iglesia es bueno. No le pregunté si vas a la iglesia. Te pregunté si dónde vas a ir si mueres. Estos también perderán la Navidad porque son personas indiferentes. No quieren ver su propia condición. El mesonero perdió la Navidad porque era demasiado ocupado. El rey Herodes perdió la Navidad por temor de un nuevo rey. Los líderes religiosos perdieron la Navidad porque eran personas indiferentes. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Vas a perder otra Navidad? Hay personas aquí en esta mañana que van a celebrar la Navidad, van a hacer sus costumbres, van a pasarlo con familia, van a tener un buen tiempo y va a pasar Nochebuena y quizá ni le va a pasar por la mente que Jesús nació en este mundo algún día por mis pecados. Y qué alegre, y mi regalito, y esto y el otro, y ni vamos a pensar en la razón por la época. Mi oración es que ninguno perdamos la Navidad de este año. De que cada uno de nosotros, desde ya, podemos reconocer por qué vino Cristo. Que Él vino a morir por nuestros pecados, y no por nuestros pecados, sino Él vino a morir por mis pecados. Él vino a dar su vida por mí. Todos vamos a comer bien, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a cantar, vamos a dar y recibir regalitos, etc. Y otra vez, eso en sí no es malo. Lo que es malo es cuando tratamos de sustituir el significado verdadero con esas cosas. Pero nada de esto se es en sí un sustituto para el verdadero significado de Navidad. Jesucristo vino a este mundo, nació en un pesebre, el Rey del Universo ni encontró un cuarto donde nacer, sino un pesebre. Y nació con un propósito. Casi prediqué otro mensaje en esta mañana. Cuando Jesucristo estaba ante Pilato, Él dijo, por esto he venido al mundo, a dar testimonio a la verdad. Él vino al mundo para que usted y yo pudiéramos ir al cielo un día. Pero para hacer eso tenemos que reconocer que solamente Cristo nos puede llevar ahí. No es por nuestras obras, no es por ser buena gente, no es por ir a la iglesia. Es solamente cuando hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y sin eso no vamos a llegar al cielo. Si tú no confías en Cristo como tu Salvador personal, tú puedes ser buena gente, tú puedes vivir una larga vida aquí en la tierra, pero cuando mueres vas a ir al infierno, según la palabra de Dios. Y lo triste es que vas a ir al infierno contra el deseo de Dios. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Vas a perder la Navidad de este año? ¿O vas a reconocer a Cristo como su Salvador personal? Vamos a orar en esta mañana. Cada ojo cerrado, nadie mirando. Yo sé que muchos de nosotros ya profesamos conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. El asunto es esto, yo no sé si usted es salvo o no. De hecho, usted no sabe qué si yo soy salvo o no. Hay solamente dos personas en el mundo que sabe si yo soy salvo o no. Yo y Cristo. Yo puedo tener mucha evidencia que demuestra que soy salvo. Y debo. Si soy salvo, debo tener evidencias que alguien puede señalar y decir, mire, el hermano David, él es cristiano porque yo veo esto y 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 en su vida. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y el contexto estaba hablando de falsos que no eran realmente seguidores de Cristo. Pero lo opuesto es cierto también, debe haber evidencias para los que son seguidores de Cristo. ¿Conoces tú a Cristo? ¿Y puede personas a tu alrededor decir, yo creo que fulano es creyente porque veo esto y él es esto y ella va a la iglesia este día y es fiel aquí? O cuando alguien dice, pues fulano es cristiano, y de repente ellos van a decir, ¿él? ¿Ella? Solo tú y Dios saben si es salvo. Pero si es salvo, debe haber evidencias. Y qué triste sería estar en la Iglesia Bautista La Verdad el 19 de diciembre de 2010 y tener una oportunidad de recibir a Cristo y pasar la Navidad y disfrutar de todas las tradiciones. Y algún día morir sin Cristo en su corazón. Muchos en la historia y muchos hoy en día están perdiendo la Navidad. ¿Vas tú a perder la Navidad también? Señor, en esta mañana, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas. Y Señor, si hay personas aquí que no conocen a Cristo, déles esa humildad y a la vez ese valor de admitir su necesidad de un Salvador y aceptar a Cristo en esta mañana. De no pasar otra Navidad sin Cristo en su corazón. Haz tú la obra, Señor, en esa misma actitud de oración. Quizá tú estás aquí en esta mañana y dices, hermano David, yo nunca he aceptado a Cristo como la Biblia lo dice. Yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, pero realmente nunca he conocido a Cristo como mi Salvador personal. Y hoy quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Joven, señorita, señor, señor. ¿Estás seguro si muriera en esta mañana de regreso a la casa que estaría en el cielo? Solo Cristo le puede dar esa seguridad. ¿Alguien en esta mañana? Quiero cambiar la invitación. Quizá tú ya has aceptado a Cristo como tu Salvador personal y de alguna forma has sido fiel. Pero cuando lo comparamos con el mensaje de la escuela dominical con Saúl y comparamos el temor del rey Herodes, de ese nuevo rey, quizá tú como creyente has tenido cierto temor de entregar todo al Señor y decir, siéntate tú en este trono, seas tú mi Señor, tomas control completo de mi vida. Y hoy tú quieres hacer eso y decir, Señor, ahora sí, yo sé que soy salvo, pero no he sido fiel, no he estado obedeciéndote completamente. Y hoy sí, yo quiero comenzar. Muchos esperan para el año nuevo para hacer compromisos con el Señor. ¿Por qué no comienzas hoy a decir sí al Señor? ¿Habrá alguien quien diría, ore por mi hermano David? Amén, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más antes de que oramos? Amén, Dios le bendiga. Señor, cuánto necesitamos obediencia completa en nuestras vidas. Poniéndote a ti en el trono de nuestra vida, obedeciéndote completamente y sirviéndote como tú quieres. Tú como prioridad en nuestra vida sobre cualquier otra cosa, sobre familia, sobre trabajo, sobre estudios, sobre pasatiempos, sobre preocupaciones, sobre finanzas, sobre cualquier cosa, Señor, que tú seas Señor de nuestra vida. Pido por mis hermanos y hermanas que levantaron sus manos. Señor, obra en sus vidas, obra en sus corazones. Ayúdales a no solamente levantar la mano, sino a permitirte a ti cambiar sus vidas. Cosas que necesitan, cambios que necesitan en sus hogares, en sus trabajos, en sus familias, en sus tradiciones navideñas. Señor, ayúdanos a no pasar esta Navidad y a la vez perder la Navidad. Ayúdanos a ponerte a ti como nuestro enfoque en esta época. Y como resultado que podemos también tener oportunidad de compartir Cristo con otras personas. Ayúdanos a ser fieles testigos, Señor, en nuestros hogares, en los lugares donde nos encontramos, a representar Cristo en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento también. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos algunos anuncios en esta mañana. Queremos recordarle, hoy en la noche tenemos la cena y el concierto navideño.